La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículos 12 en adelante. Ok, ahí estamos, perdón. Nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 en adelante, vamos a estar estudiando y nos va a enseñar acerca de la iglesia. ¿Y qué lección específicamente para esta época que nos toca vivir como iglesia? Conscientes de que la iglesia, queridos hermanos, ha sido creada por Dios y que el anhelo de este Dios quien creó la iglesia, ¿verdad?, es que se mantenga unida. Las escrituras nos lleva a por lo menos tres cosas en este pasaje para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida, y no solo aplicar, sino que también podamos compartir con todos los demás hermanos. En el Nuevo Testamento tenemos que la iglesia, dice las escrituras, ¿verdad?, que es la novia de Cristo, pero también nos habla que la iglesia son las ramas de la cual Él es la vid, pero también somos su rebaño del cual Él es el pastor. Tenemos pasajes que nos habla de que la iglesia es la novia de Cristo, que son las ramas de la cual Él es la vid, pero también tenemos pasajes que nos enseñan en el Nuevo Testamento que la iglesia es su rebaño del cual Él es el pastor. Pero en este pasaje de 1 Corintios capítulo 12 nos habla el apóstol Pablo de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y hace una analogía entre el cuerpo del ser humano y nos habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Queridos, el cuerpo de Cristo es de hecho tal vez el tema más importante para que nosotros podamos comprender, porque al momento de comprender acerca de la iglesia, del tema de la iglesia, queridos, no solo comprendemos nuestra obligación para con Dios y nuestra relación para con Él a través de Jesucristo y su Espíritu Santo, también entendemos nuestra obligación como también nuestra relación con los otros creyentes. Al entender este tema del cuerpo de Cristo, la iglesia, no solo entendemos cómo estamos conectados con Dios, pero también nos lleva a entender cómo nosotros estamos conectados con los otros cristianos. Porque esta es nuestra identidad, esta es nuestra única identidad, nuestra única posición en Cristo Jesús. Somos su cuerpo, dicen las escrituras, dice el versículo 12. Así como el cuerpo, dice, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice las escrituras. Los versículos 12 y 13 nos habla de que en el cuerpo hay unidad y debe de haber unidad. El cuerpo, las escrituras, es uno. Vean ustedes, ¿verdad?, cuántas veces se repite la palabra uno en los versículos 12 y 13. En el versículo 12 por lo menos tenemos dos veces que se repite la palabra uno. Son un solo cuerpo. Pero el versículo 13 repite tres veces la palabra un solo cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El énfasis que se le da, o el que da el apóstol Pablo acerca de la iglesia, es que es un cuerpo, no son dos cuerpos. Las escrituras nos lleva a pensar de que la esencia de un cuerpo es la unidad. Somos uno, así también Cristo. Somos uno, y nos habla de unidad. Queridos hermanos, como iglesia, aunque usted no está aquí presente, pero somos un cuerpo. Independientemente del lugar donde estemos, independientemente del,
de la situación que pasemos, las Escrituras nos llama a que entendamos de que somos la iglesia de Cristo y que esta iglesia es una. La iglesia es una. Efesios 5:23, el apóstol Pablo dice: Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 también repite esta misma idea. Él dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice las Escrituras. Por lo tanto, un cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. Los brazos, los pies no pueden funcionar sin estar conectados, sin estar unidos con la cabeza. Nosotros como iglesia estamos unidos con Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el resto del cuerpo y tenemos que estar unidos, dicen las Escrituras. Por eso nos habla de unidad, nos habla de unidad. Pero también nos habla cómo nosotros llegamos a este cuerpo. No es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia capacidad, no es porque en realidad lo hayamos alcanzado de alguna otra manera, sino que Dios nos puso allí, dice las Escrituras. El versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu, dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo de Dios nos puso en este cuerpo que es la iglesia. Así que no venimos nosotros por nuestra propia fuerza, no venimos de otra manera al cuerpo de Cristo. Es Dios mismo quien hizo la obra al ponernos en este cuerpo. Por eso habla de unidad. Y no solo nos puso en el cuerpo, sino que dice también: todos bautizados en un cuerpo. Y aquí habla de judíos, de griegos, esclavos como libres. Y a todos dice: se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No solo el Espíritu Santo nos trajo al cuerpo de Cristo, sino que ese mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por lo cual el énfasis en estos dos versículos, versículo 12 y versículo 13, el énfasis está en la unidad. Hay un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es uno solo, dice las Escrituras. Entonces, queridos hermanos, el mensaje del cuerpo de Cristo es el mensaje de unidad. Es el mensaje de que somos uno. No somos dos, tres iglesias, aunque podemos hablar de congregaciones, aunque podemos hablar de nombres nada más, pero las Escrituras nos habla de que somos uno. No existe tal cosa, ¿verdad?, como un creyente aislado. No existe tal idea de que un creyente puede hacer las cosas por sí misma. Tiene que estar en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice las Escrituras. Queridos hermanos, las Escrituras nos llama a que entendamos esta gran verdad de que hay unidad en el cuerpo de Cristo, de que hay un cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. En el libro de Corintios que estamos estudiando, en los primeros capítulos, los corintios estaban divididos. Algunos decían: es que yo soy de Pablo, decía un grupo. Yo soy de Cefas, decía otro. Yo soy de Apolos, decía otro. Y entonces Pablo los llama a la reflexión y les dice: por favor, no existe tal cosa. Y en el versículo 13 de capítulo 1, versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo?, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fue Pablo el que fue crucificado por ustedes? ¿Acaso fue Cefas el que murió por ustedes?, dice el apóstol Pablo, dando énfasis a la unidad. Y queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo también habló sobre esta unidad. en San Juan 17, versículos 20 y 21. En el versículo 20 de San Juan 17 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Las Escrituras, queridos hermanos, nos llama a entender esta unidad, que en el cuerpo de Cristo, aunque nosotros somos de diversa cantidad o de repente tenemos diversos dones, las Escrituras nos lleva a entender que somos un solo cuerpo. Cada parte del cuerpo debe trabajar en comunión con la cabeza. De lo contrario, deja de ser cuerpo. Si no está unido, si no está en unidad, deja de ser cuerpo. Y eso es a lo que las Escrituras nos llama, la unidad. Segundo, en los versículos 14 al 20, el apóstol Pablo empieza a explicar, aunque es un solo cuerpo, en este cuerpo hay diversos miembros. Hay diversidad de miembros. La diversidad, ¿verdad?, en medio de la unidad. El versículo 15 al 17 nos habla de pies, nos habla de manos, nos habla de oreja, nos habla de ojo, nos habla de olfato, nos habla de diversidad. Y entonces Pablo hace algunas preguntas, dice en el versículo 15, por ejemplo: si dijera el pie, como no soy mano, no. Versículo 16: y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Entonces Pablo está hablando de que tiene que haber diversidad. Dios nos ha bendecido con distintos dones, distintas maneras de cómo nosotros podemos servir a la iglesia y traer honra y gloria a nuestro Dios. Algunos quisieran cumplir otra función. La cuestión es que cada uno de nosotros tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. El versículo 18 dice: es que Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo según su voluntad, tal como Él ha querido. Dios ha puesto, ¿verdad? Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, según su voluntad. Los dones, las habilidades, todo lo que Dios te ha dado es por voluntad de Dios. Y aún repite esta misma idea en el versículo 24. Dice en el versículo 24, la segunda parte: pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía. Pero habla de que Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó a su iglesia para que funcione así. Algunos son ojos, algunos son pies, algunos son manos, algunos son olfato. Dios nos ha puesto así. Y escuche esto, mi querido hermano, hermana. El cristiano que no cumple con su papel designado por Dios dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está desafiando la voluntad de Dios. Si usted dice: no, es que me gustaría hacer eso porque ellos no lo hacen bien, o me gustaría hacer lo que otros están haciendo, si usted está desafiando, ¿verdad?, la voluntad de Dios, es porque muchas veces no está cumpliendo su papel designado por Dios. Repito nuevamente esta idea: el cristiano que no cumple con su papel designado por Dios dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, está desafiando a la voluntad de Dios. Y Pablo en Romanos 9:20 hace una pregunta y dice: ¿acaso el barro puede preguntarle al alfarero: ¿qué estás haciendo? No, ¿verdad, mis queridos hermanos? Claro que no. Leí la historia de un niño que estaba participando en un papel del drama dentro de la escuela. Él había hecho lo mejor que podía, pero también su mamá estaba consciente de esto. Pero su madre estaba un poco dudosa, ¿verdad?, que si le iban a dar el papel por el cual él estaba participando. En el día que repartieron los papeles para el drama, ¿verdad?, su mamá lo fue a traer. Y entonces estaba buscando algunas palabras para poder consolar al niño, porque casi estaba segura de que no le iban a dar el papel por el cual él había trabajado. Y entonces, después de repartir los papeles, el niño salió del cuarto donde, o del aula donde repartieron los papeles, y el niño salió muy emocionado, con los ojos llenos de entusiasmo, y entonces le dice algo que debería traer lección para cada uno de nosotros. El niño sale corriendo y dice: mamá, sí, me dieron, me escogieron, mamá, le dice. Y entonces concluye sus palabras y dice: me escogieron para que aplauda, mamá, dice. Ah, mis queridos hermanos, Dios de la misma manera nos ha escogido con amor a cada uno de nosotros para una tarea diferente y especial. De repente Dios lo ha llamado para que aplauda a otros. De repente su ministerio, de repente sus dones son los más visibles. Pero no tiene que usted compararse con los que no son visibles. Y de eso es lo que habla las Escrituras en esta sección. Algunos son ojos, algunos son olfatos, algunos son pies, dice, algunos son orejas. En la unidad del cuerpo hay diversidad, y debe de haber diversidad. Hay muchas partes y cada uno es importante. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos nuestra importancia. Claro que hay muchas partes de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero cada uno es importante. Hay muchas partes y ninguna es exclusiva. Ninguna es exclusiva. Tenemos nuestra importancia, pero también tenemos nuestro lugar. Hay muchas partes y todos son interdependientes. Ningún miembro de este cuerpo de Cristo, ¿verdad?, es independiente. No podemos funcionar independientemente. Tenemos que estar conectados los unos con los otros como cuerpo de Cristo, y sobre todo estar unidos a la cabeza. Pero, queridos hermanos, para que podamos funcionar como cuerpo de Cristo en medio de la diversidad, claro que tiene que haber diversidad, somos diversos miembros, pero para que podamos funcionar y traer gloria a nuestro Dios, la humildad debe de reinar. La humildad es la clave. Si no somos humildes, entonces empezarán las comparaciones. Entonces el egoísmo crecerá dentro de nosotros. Entonces seremos como aquella célula dentro del cuerpo que quiere hacer las cosas por su parte. Y saben ustedes, queridos hermanos, cómo se llaman a aquellas células, ¿verdad?, que no trabajan en conjunto con el resto de células. ¿A qué llega esa célula? A una célula cancerígena le llaman. Queridos hermanos, usted tiene que reinar la humildad dentro, en medio de nosotros y en nosotros, para que podamos funcionar como cuerpo de Cristo. Diversos miembros, pero es un solo cuerpo. Y en medio de esta diversidad tiene que haber humildad. No debemos de dar lugar a la envidia o a los celos. No, mis queridos hermanos, debemos de dar lugar a la humildad. La humildad es la clave para que podamos funcionar como cuerpo de Cristo, porque somos diversos. Número 3, versículos 21 al 27. El versículo 21, Pablo sigue exponiendo acerca del cuerpo y nos da esta lección: que el cuerpo de Cristo debe funcionar en armonía. Un solo cuerpo, hay diversidad de miembros, pero tiene que funcionar en armonía. Vea usted rápidamente cuántas veces se repite la palabra necesidad, o necesito, o necesario. Los versículos 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ¿verdad? Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Va la tercera vez. Ah, pero en el versículo 24, queridos hermanos, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Cuatro veces se repite esta idea de necesidad, necesidad o necesito. Pablo nos habla de la armonía que dentro de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no solo que es un solo cuerpo, sino que también tiene diversidad de miembros, pero este cuerpo tiene que funcionar en armonía, dice el apóstol Pablo. Hay muchas partes y todas son interdependientes. El trato que debe haber entre nosotros, el trato que debe de haber entre nosotros, dice el apóstol Pablo, debe llevarnos a la armonía. Hay algunos que son más débiles, dice, pero son más necesarios. Algunos miembros son menos dignos, pero son los más vestidos. Ah, algunos son menos decorosos y estos no tienen necesidad, dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos, las Escrituras nos llama a que vivamos en armonía. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 133, verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Y esa es la parte que nosotros debemos de enfatizar. La armonía como cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, habrá verdadera unidad del Espíritu cuando nos humillemos los unos a los otros. Pero cuando amemos a los otros, también eso traerá armonía en el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, ojalá que el mundo nos mire, y más en esta época que estamos viviendo. Que el mundo nos mira y diga, sí, Jesús es real. Por el amor que se tienen entre ellos. Ojalá que el mundo pueda decir esas palabras. Porque somos un solo cuerpo. Claro que somos diversos miembros. Pero dentro de esta diversidad de miembros, las Escrituras nos llama a la armonía. Y para que haya armonía, queridos hermanos, debemos de amarnos los unos a los otros. El amor es la clave. Si empezamos a amarnos unos a otros, estaremos funcionando, comenzaremos a funcionar en armonía. Si la humildad nos caracteriza, entonces en medio de la diversidad habrá unidad y gloria será para nuestro Dios. Necesitamos identificarnos con cada miembro del cuerpo de Cristo. Vea usted el versículo 25, dicen las Escrituras. Versículo 25. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Para que no haya división, para que haya unidad en medio de la diversidad y para que haya armonía, el versículo 25 nos llama a que nos preocupemos los unos por los otros. En esta época, quizás Dios nos está llamando a que vivamos este versículo 25. Que nos preocupemos los unos por los otros. El versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Compadecerse con la otra persona o con otro miembro del cuerpo de Cristo. Necesitamos preocuparnos, ¿verdad? Pero también necesitamos condolernos con el que está dolido. Y el versículo 26, segunda parte, dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, dice. Entonces, si hay gozo, Si nos compadecemos, si nos preocupamos los unos por otros, entonces, queridos hermanos, es porque el amor está en nosotros y nosotros estamos trabajando para honra y gloria de nuestro Dios. Quizás esta época Dios está llamando a que la mano que del cuerpo de Cristo se vea más visible. El oído se vea más visible en esta época. Quizás Dios nos está llamando para que en verdad la iglesia se haga visible en medio de la sociedad. Que nos preocupemos los unos por los otros. Que en verdad, queridos hermanos, glorifiquemos el nombre de Dios. Leí este pensamiento y tiene que ver mucho con el amor. Y dice, una campana no es campana mientras no se toca, dice. Una canción no es canción mientras no se canta. El amor que hay en tu corazón no está puesto allí para que se quede allí. El amor debemos de darlo, debemos de compartir. Y Dios nos ha llamado a esto. Para que haya armonía, tenemos que amarnos unos a otros. Se debe evidenciar este amor para que haya armonía. Y ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice las Escrituras. Mi oración es que como iglesia, queridos hermanos, por lo menos como iglesia de Cristo, como congregación, podamos sentir unidad, podamos trabajar en unidad, que en verdad podamos sufrir con quienes están sufriendo, gozarnos con quienes están gozando, que en verdad podamos acompañar y poder de alguna otra forma apoyar a quienes están necesitando, que podamos reprender al que necesita reprimenda, pero también que me puedan reprender cuando lo necesite. Que podamos brindar amor a quienes lo necesitan, pero que este amor sea recíproco para honra y gloria de nuestro Dios. Lamentablemente muchos cristianos, ¿verdad?, se cuidan mucho de sí mismo. Lamentablemente muchos se enfocan en sí mismo y dejan de lado a su hermano o a su prójimo que está cerca. Debemos de empezar a preocuparnos por los demás en amor, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dejó su trono, vino a este mundo, se humilló buscando nuestro bien, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice las Escrituras, ¿verdad? Pensando en nosotros. Y Juan 13:34, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dejó este mandamiento. San Juan 13:34. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Y entonces el mandamiento es que os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. Por lo tanto, queridos hermanos, que podamos evidenciar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, en unidad, en la diversidad. Que haya humildad, pero sobre todo que haya amor para funcionar en armonía. Somos uno y el principio de nuestra unidad debe ser la humildad. Y la marca de esta unidad, de este cuerpo, debe ser el amor. Que la marca, que el amor en verdad esté presente en nuestras vidas. Ese amor que perdona, ese amor que pide disculpas, ese amor que se interesa genuinamente por las otras personas, pero ese amor que también brinda perdón, ese amor que en verdad glorifica el nombre de nuestro Dios. Dios nos llama como cuerpo de Cristo a estar en unidad, nos habla de unidad, pero también a estar conscientes de que somos diversos. Pero dentro de la diversidad que haya humildad y que dentro de la diversidad reine el amor para funcionar en armonía. Quisiera terminar con esto y tal vez usted puede tomar un tiempo de oración y pedirle a Dios estas tres cosas. Pedirle a Dios, en primer lugar,
que le enseñe, que nos enseñe a vivir en humildad. Que nos humillemos delante de nuestro Dios. Segundo, pidámosle a Dios que nos enseñe también a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro hermano. Que en verdad el amor reine en nuestros corazones. Y número tres, si usted no lo sabe, ¿verdad? Si usted no conoce cuál es el don que Dios le ha dado, cuál es su lugar para servir dentro de la iglesia, pídele al Señor: Señor, enséñame cuál es mi don, cuál es mi lugar dentro de este cuerpo para poder servir a mis hermanos y traer gloria a tu nombre. Que Dios nos enseñe a ser humildes. Que Dios nos enseñe a amar. Y que aprovechemos estas oportunidades que Dios nos da para poder expresar amor. Y que también conozcamos cuál es nuestro don para usarlo dentro de este cuerpo. Para que todo funcione en armonía. Para que todos lleguemos a honrar el nombre de nuestro Dios en unidad. Querido hermano, querida hermana, desesperadamente el cuerpo necesita que usted funcione, que sea sensible. Yo lo necesito. Todos necesitamos que trabajemos juntos para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor y pidámosle a Dios, a ese Padre, a ese Dios soberano, que en verdad estemos conscientes de esa unidad. Que en verdad estemos conscientes de que en medio de esta unidad de cuerpo hay diversidad y que todos Dios nos ha puesto ahí para honrarlo. Que haya humildad y que haya amor entre nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Somos tu iglesia, Señor. Independientemente del lugar donde nos reunimos, somos tu iglesia. Tu Espíritu nos trajo a este lugar, no por obras, no, Señor, por nuestra capacidad. Es tu Espíritu, Señor. Y todos participamos de este Espíritu, Señor. Pero esperas que en verdad entendamos que somos un solo cuerpo. Pero que este cuerpo, Señor, tiene diversidad de miembros y que cada uno tú los pusiste allí, Señor. Y que no debe haber lugar para egoísmo, para celos, para envidia, Señor. Al contrario, nos llamas a que demos lugar a la humildad. Que nos humillemos delante de ti. Que te sirvamos, Señor, con lo que tú has puesto en nuestra vida. Y que te traigamos gloria, Señor. Y que todos funcionemos en armonía. Y esta armonía habrá, Señor, cuando en verdad nos interesemos los unos por los otros. Cuando haya amor, cuando expresemos amor, Señor, los unos por los otros. Y de esta manera, Señor, te honraremos, te glorificaremos, Señor, y te daremos alabanza por medio de nuestra manera de vivir. Querido Padre, enséñanos a ser humilde, enséñanos a amar, muéstranos, Señor, nuestro don y ayúdanos a usarlo para el beneficio del cuerpo que es tu iglesia y para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias por tu favor. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos.